Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Amigos, bienvenidos a su programa Aterrizando. Bienvenidos a esta nueva entrega y estamos muy felices de ir llevándoles todas las semanas un programa nuevo con temas ambientales. Vamos a comenzar el programa, como siempre, haciéndoles recuerdo de que, bueno, cada vez que salgan de casa, tienen que, ya saben, salir con su barbijo, usar alcohol en gel, desinfectar todo lo que traigan de la calle, pero mucho más importante, mantener la distancia. Para poder salir de esta pandemia, ya saben, tenemos que estar todos muy pendientes de estas recomendaciones. Ahora sí, abriéndole paso al tema de hoy, al programa de hoy, permítanme presentarles a Daniela Valderrama, que nos va a estar acompañando el día de hoy en locución. Bienvenida, Dani.
Muchas gracias, Sara, y bueno, como siempre, gracias a toda la audiencia por escucharnos. Tenemos ya un nuevo programa hablando sobre un tema, una temática ambiental. Tenemos una invitada que nos va a estar hablando sobre esta temática para que nosotros poco a poco podamos conocer más sobre esto, ¿no? Y también seguir las recomendaciones que Sara les ha dado, porque es importante que todos podamos cuidarnos, tanto externamente como en nuestros hogares, ¿no?
Bien, como lo decía Dani, hay que ir respetando estas medidas de seguridad para que juntos podamos salir de la pandemia. Permítanme igual ya darle paso al tema de hoy. Como saben, hemos estado tocando este tema de los NDCs. En anteriores programas hemos hablado sobre bosques, agricultura y NDCs. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre derechos humanos y NDCs. Para eso tenemos a una gran invitada. El día de hoy nos acompaña Kiyomi Nagumo. Bienvenida, Kiyomi.
Muchas gracias, chicas. Un gusto el poder compartir con ustedes un poco de espacio y una conversación enriquecedora para todas y todas.
Gracias a ti, Kiyomi, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y bueno, para ir iniciando este tema, queremos saber un poquito más sobre ti. Así que coméntanos un poco a qué te dedicas y por qué, ¿no? Te hemos traído hoy como invitada para hablar sobre derechos humanos y CDNs.
Bueno, soy activista desde hace más de 20 años en realidad. Actualmente soy parte del miembro de Ecofeministas Salvajinas y pues vengo trabajando en la temática de derechos humanos, derechos ambientales, derechos de pueblos indígenas, derechos de mujeres desde ya hace unos 10 años atrás, ¿no? Y especialmente con un enfoque de cambio climático, justicia climática y justicia social, ¿no? Que tiene una transversal también enfocada a los modelos de desarrollo, extractivismo, ¿no? Y todo este aparato sistémico, ¿no? Que es patriarcal, colonial y capitalista, el cual nos sigue sumergiendo a mayores crisis, ¿no? Y esto se va profundizando. Entonces, bueno, pues sí, ya, porque nos conocemos ya desde hace mucho tiempo también en las calles, en diferentes actividades y pues desde mucho antes, ¿no?
Muchas gracias, Kiyomi. Es bueno saber a qué te dedicas igual para que nuestra audiencia pueda conocer más acerca de esto, igual pueda incursionarse y pueda aprender más, ¿no? Ya pasando a lo que es el tema, para que igual todos podamos contextualizarnos en esto, Kiyomi, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos?
Los derechos humanos son derechos inherentes o son derechos que nacen con nosotros como personas, independientemente de nuestra raza, nuestra clase, nuestro género, identidades, digamos, ¿no? Entonces, estos derechos humanos han sido otorgados y conquistados, ¿no? Y han sido ratificados también por tratados internacionales, ¿no? Estos tienen principios, ¿no? El principio de universalidad, el de inalienabilidad, es indivisible, son interdependientes, son equitativos y no discriminatorios. Obviamente, estos derechos, o sea, los derechos humanos, los tenemos absolutamente todas y todas las personas, ¿no? Y creo que es importante, digamos, tomar en cuenta que va desde lo más básico, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a un ambiente sano, y existen generación de derechos, ¿no? Y en lo que compete a los derechos relacionados con los NDCs, que son los derechos ambientales, son conocidos como los derechos de la tercera generación, que son derechos ya colectivos, comunes, digamos, que nos inmiscuye a todos nosotros, ¿no?
Bien, igual habíamos, cuando planteábamos o formulábamos estas preguntas, bueno, igual te comento un poco, Kiyomi, que nuestra idea de cuando empezamos a realizar este programa fue de que la gente pudiera entender estos temas ambientales y que realmente no se quede con dudas una vez que terminan de escuchar el programa. Entonces, cuando formulábamos la siguiente pregunta, que es ¿qué derechos humanos medioambientales tengo como persona? Lo planteábamos porque es muy importante, ¿no?, que la gente se vaya enterando por que tiene estos derechos. Entonces, te vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué derechos humanos medioambientales tengo como persona?
Los derechos humanos de tercera generación, obviamente, como están interrelacionados, estos se reconectan. Dentro de estos derechos tenemos el derecho a un ambiente sano, al acceso al agua, y obviamente también es interrelacionado con el derecho a la consulta previa, libre e informada, que se da a los pueblos indígenas, porque precisamente son los pueblos indígenas los más afectados en la vulneración de los derechos humanos ambientales o de tercera generación, porque ya son derechos colectivos. Cabe resaltar, digamos, que con la actual Constitución Política del Estado que nosotros tenemos pues también derechos ambientales, ¿no? Los que nos permite, digamos, no solamente tener a la naturaleza como sujeto de derecho, sino que también nos permite ejercer, ¿no?, el cumplimiento de nuestros derechos, como el acceso al agua, el derecho a un ambiente sano, saludable, tenemos los derechos de los consumidores también, ¿no? Y así hay una serie de derechos fundamentales que nos otorga la propia Constitución Política del Estado, donde el Estado también es garante del cumplimiento, no solamente de los derechos internacionales por los tratados firmados y los convenios, sino que también la propia Constitución nos pone un marco legislativo, jurídico y jurisprudencial que nos permite tener mayor claridad también cuáles son nuestros derechos ambientales, ¿no? Si nos referimos a y esto los podemos encontrar en diferentes capítulos de la propia Constitución Política del Estado, pero tenemos básicamente en el capítulo quinto, ¿no?, de la sección 1, que es el derecho al medio ambiente, y nos habla que en el artículo 33 las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente. El artículo 32 nos habla sobre que cualquier persona a título individual o en representación de una colectividad está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente sin perjuicio de las obligaciones de las instituciones públicas de actuar de oficio frente a los atentados contra el medio ambiente. Entonces, aquí vemos que nosotros también somos garantes de derecho y también para el tema del cumplimiento mismo, ¿no? Y que el Estado, independientemente de la institucionalidad o independientemente de quién está, tiene que hacer cumplir estos derechos ambientales, ¿no?
Bueno, Kiyomi, nos has nombrado ya algunos derechos que están dentro de la Constitución Política del Estado, ¿no? Y nos dices que tanto el Estado como nosotros mismos somos garantes del cumplimiento de estos derechos, pero ya, tras muchos años de este tema que es de ahora, ¿no?, el tema del cambio climático, todo lo que poco a poco ha estado sufriendo lo que es el planeta Tierra, todas las consecuencias que estamos teniendo gracias a la crisis climática, y bueno, hablando también de este tema de derechos humanos, Kiyomi, ¿cuáles son las desigualdades que genera este tema del cambio climático y cómo crees que afectan a los derechos humanos de cada persona?
Cuando hablamos de los impactos y los efectos del cambio climático, nos damos cuenta, digamos, las desigualdades y las inequidades que existen actualmente, ¿no? Y que han existido, ¿no? Y esto está, pues, estrechamente relacionado con un modelo económico desarrollista, neoliberal, también capitalista, y sobre todo extractivista, ¿no? Que justamente vulnera el acceso al agua, el acceso a un ambiente saludable, el acceso a una soberanía alimentaria, el acceso a servicios básicos en muchos casos, y obviamente genera mayores opresiones en ciertos sectores, ¿no? Y estas vulneraciones también generan impactos, y son impactos diferenciados los que hacen que las personas seamos mucho más vulnerables independientemente del género, ¿no? Pero creo que es importante aquí mencionar que si hablamos de impactos diferenciados, existen condiciones y necesidades que no son igualitarias para todas y todos. Por lo tanto, al hablar de la vulneración, no es lo mismo la vulneración de el acceso al agua en comunidades indígenas, campesinas, como en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay que tener un diálogo a nivel país mucho más inmerso sobre cuáles son los impactos sociales también, ¿no?, que se da con la vulneración de los derechos de los derechos ambientales, pero sobre todo que están estrechamente relacionados no solamente a los impactos que se genera por el extractivismo, sino que también el extractivismo genera y está entrelazada con los impactos y el cambio climático, ¿no?, por la emisión de los gases de efecto invernadero. Entonces, generalmente, y esto es algo que tenemos que también hablarlo desde las ciudades, somos las propias ciudades las que generamos zonas de sacrificios y las que seguimos alimentando también un proceso sistemático capitalista, colonial y patriarcal también, ¿no?
Bien, nos explicabas un poco cómo son cuáles son las desigualdades que genera el cambio climático, por ejemplo. Y sería bueno contextualizarlo, ¿no? Porque, aunque no lo crean, hay gente que piensa que esto del cambio climático, por ejemplo, no afecta a nuestro país, cuando en las noticias podemos ver casi siempre las consecuencias. Tal vez, Kiomi, no sé si podrías darnos un ejemplo de estas desigualdades o las desigualdades que existen en el país gracias al cambio climático.
Ok, perfecto. Voy a poner dos ejemplos que han sido muy sonados, ¿no? Uno es el tema de la sequía del lago Popó, ¿no? Que ha pasado con las comunidades campesinas e indígenas que vivían del recurso. Y la otra es la sequía del agua que hemos tenido en la ciudad de La Paz. ¿Cuáles han sido los impactos y cómo se ha manejado, ¿no?, no solamente políticamente sino socialmente, ambas crisis, ¿no?, del tema del agua? Tenemos desde hace muchos años atrás problemas con activos ambientales, ¿no?, que van afectando a comunidades por el tema de la contaminación, no solamente minera sino también hidrocarburífera, no es ni siquiera tomada en cuenta dentro de las políticas nacionales. Creo que es importante agarrar y decir, bueno, que las desigualdades también parten por el tipo de política que se va aplicando en el Estado, ¿no? Y cómo la sociedad va reaccionando también a estas desigualdades. Generalmente, parte de los impactos de los cambios climáticos, más allá de las inundaciones, más allá de las sequías, más allá de las granizadas y la intensificación de los fenómenos climatológicos, estamos hablando sobre también el tema de la migración, no solamente de especies, sino también la migración de las comunidades y personas que buscan otras zonas para tener, para seguir subsistiendo y sobreviviendo, ¿no?, socialmente, económicamente, por tema de salud y por varios temas, ¿no? Y esto, por ejemplo, el cambio climático sí hace que se acentúe no solamente las migraciones forzadas, sino también enfermedades que se van dando, porque si vamos a tierras bajas, donde la temperatura es mucho más elevada, hay mayores inundaciones, obviamente se generan mayores vectores, y estos vectores generan mayores enfermedades. Entonces, en el país, no solamente ahora tenemos el dengue, la leishmaniasis, y la fiebre amarilla y varias enfermedades dadas por el mosquito, sino ahora también tenemos el Zika, ¿no? Que son también impactos que no son ponderados dentro de lo que son los efectos del cambio climático. Y otra cosa que también nos ha pasado, ¿no? Y que es alarmante, es también esta invasión de langostas, ¿no? Que hemos tenido desde hace ya varios años atrás, que termina siendo una plaga desastrosa y que está estrechamente relacionada, uno, con el cambio del clima, con el cambio de con la apertura de la frontera agrícola, ¿no? Y que va generándose también por lo que es la mano la intensiva actividad del hombre, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos generando es como sociedades, especialmente, bueno, como sociedades, es tener mayores zonas de sacrificio y no reconocer también los impactos que estamos generando en estas zonas de sacrificio, ¿no? No sé si he respondido a su pregunta, chicas.
Sí, sí que yo, y bueno, muchas gracias igual por darnos a conocer esto, porque es importante que nuestra audiencia conozca cuál es el efecto que nosotros mismos como personas estamos ocasionando en la Tierra y cómo estas acciones nos están afectando, ¿no? Más a la larga. Se ha planteado este tema del Acuerdo de París, donde Bolivia se ha comprometido a presentar estos compromisos determinados a nivel nacional para cumplir estas metas principales, que es la adaptación y mitigación al cambio climático, ¿no? ¿Cuál crees que es la relación del cumplimiento de estos derechos humanos medioambientales que tenemos como persona con estos compromisos que tenemos que presentarlo como país?
Es que no podemos presentar compromisos o nuevos indicadores o nuevos compromisos climáticos si no tomamos en cuenta los derechos humanos, porque siempre dejamos de lado los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, de las mujeres, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, cuando son las poblaciones, cuando son poblaciones mayor, con mayor vulnerabilidad, ¿no? No se puede hablar de si vamos a reducir la tasa de emisión de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero, pero vamos a construir mega hidroeléctricas donde sí se emite, digamos, ¿no? Inmensas toneladas también de gas metano, que es un gas de efecto invernadero. No se trata de decir vamos a reforestar miles y miles de hectáreas, ¿no? Cuando estamos promoviendo también la deforestación, ¿no? Y el cambio de uso de suelos para justamente introducir transgénicos o el monocultivo en el país, ¿no? No podemos gestar compromisos climáticos cuando tenemos la intención de entrar al fracking, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces, porque todos estos proyectos desarrollistas, extractivistas con gran impacto, tienen su alta emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Y no solamente eso, también tiene su impacto social, económico, dentro de las propias comunidades, dentro de los propios territorios y obviamente sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, no podemos pensar, digamos, en compromisos climáticos sin tomar en cuenta los derechos humanos, ¿no? Y creo que parte de tratar de construir desde sociedad civil estos nuevos compromisos climáticos ha sido justamente para mostrar que necesitamos que el Estado genere compromisos climáticos que den una transición real, ¿no? Más allá de un modelo de desarrollo, más allá de un modelo capitalista y más allá de un modelo colonial y patriarcal, ¿no? Creemos que es importante también desmitificar, ¿no? Que existe nuestro derecho al desarrollo si no tomamos en cuenta qué tipo de desarrollo, ¿no? Y qué tipo de desarrollo es, ¿no? Y cómo nos afecta en conjunto. O sea, y ahí pongo el ejemplo, digamos, de los incendios de la Chiquitanía, ¿no? Que hemos tenido en 2019 y los incendios forestales en 2020. que han generado impactos no solamente en la emisión de gases de efecto invernadero, sino también impactos en la pérdida de biodiversidad, impactos en la salud de las comunidades, ¿no? E impactos también en migraciones. Y esto no se lo ve traducido tampoco en los planes, ¿no? O sea, se lo toma así simplemente como, okay, estamos generando un nuevo modelo de desarrollo que va a traer transgénicos y que va a generar mayor seguridad alimentaria, cuando realmente lo que nos están haciendo es eliminar las la soberanía alimentaria que tenemos como país, ¿no? Entonces, creo que es importante también empezar a cuestionar cuán interrelacionado están no solamente las políticas, sino también los compromisos climáticos con los derechos humanos. Y esto tiene que ver no solamente con el derecho a un ambiente sano, saludable, sino el acceso al agua, pero de calidad y cantidad suficiente, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener mucha agua si toda la agua está contaminada con mercurio, digamos, por el tema de la minería aurífera? O el tema de la minería, ¿no? Entonces, o el tema del petróleo y el gas. Entonces, creo que es importante empezar a entretejer los compromisos climáticos con los derechos humanos, ¿no? Y eso es algo que hemos tratado de hacer con esta propuesta que se ha ido construyendo desde sociedad civil, ¿no?
Bien. En anteriores programas habíamos hablado sobre... Hemos hablado un poco sobre el Acuerdo de Escazú y la Agenda ACE. Kiyomi, ¿podrías comentarnos algunos tratados internacionales o regionales medioambientales que ya estén en vigencia? Pero lo más importante, ¿cómo es que estos se aplican a nuestro contexto?
Los tratados internacionales ratificados por el Estado de Bolivia tienen su peso dentro de la legislatura y dentro de la normativa nacional, ¿no? Y esta está relacionada también los tratados internacionales tienen un valor más que la constitución política del Estado, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Obviamente, dentro de estos tratados tenemos el Tratado de Montreal, el Acuerdo de París y un montón de otros tratados que hemos sido firmando como país a nivel internacional. Pero quiero centrarme, digamos, y me imagino que ustedes han tenido un programa especial sobre el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué el Acuerdo de Escazú es tan importante a nivel regional? Porque el Acuerdo de Escazú es el primer acuerdo regional medioambiental que pone parámetros, ¿no? Ambientales, no solamente a nivel Latinoamérica, sino que obliga a los países que ya tienen dentro de su propia normativa legislatura sobre medio ambiente, sino que ayuda a que estos se vayan ampliando y sean más ambiciosos, ¿no? Creo que es importante también mencionar que el Acuerdo de Escazú habla sobre el acceso a la información, a la participación, el acceso a la justicia en temáticas ambientales, y esto es primordial también para el cumplimiento de los derechos humanos. Creo que es importante también mencionar que todo ser humano tenemos el derecho al acceso a la información, ¿no? Y acceso a la participación en temáticas, no solamente políticas, normativas, sino también en aquellas acciones que se vayan haciendo que de alguna manera nos afecten, ¿no? Y obviamente esto está entrelazada con el acceso a la justicia. Hay varias cosas que hay que mejorar en el país en estos tres ámbitos, ¿no? Desde decretos supremos, aprobados por expresidentes, ¿no? Por ejemplo, Carlos Mesa o Banzer, o incluso el anterior gobierno de MAS, digamos, que han puesto dentro de varias normativas ir coartando un poco el acceso a la información, también van coartando el acceso a la participación, y eso se ve no solamente en la ley minera, sino también en la ley de o en resoluciones ministeriales que han salido a nivel del Ministerio de Minería con el tema de la participación, el derecho a la consulta, ¿no? Y si hablamos de acceso a la justicia, pues todavía nos falta mucho como país para entender el acceso a la justicia en términos ambientales, ¿no? Creo que, y estoy consciente de que los procesos ambientales todavía están en pañales en Bolivia y estamos empezando a generar una jurisprudencia respecto a esto, ¿no? Muy escasa. Pero sí, se tiene. Pero creo que lo Y yo rescato esto del acuerdo de Escazú, que lo más importante que hace, ella abre el acuerdo de Escazú, es la protección a las y los defensores de derechos ambientales, que esto está justamente bien relacionado con poblaciones indígenas y poblaciones campesinas que están dentro no solamente de áreas protegidas, sino que también están cuidando el medio ambiente, o que tienen una relación mucho más cercana con la naturaleza, con la casa grande, ¿no? Entonces, y que no solamente son de tierras bajas, sino también son de tierras altas, ¿no? Que tiene que ver con un tema del vivir bien, ¿no? Y creo que eso es importante mencionarlo. Y hay varios tratados así, ¿no? Creo que es importante, digamos, tomar en cuenta que el Acuerdo de París nos marca ciertos parámetros, no solamente desde inventarios o compromisos, sino que también es ciertas formas de política, o sea, es como una guía a qué tipo de políticas vamos a implementar e incluso hacia dónde van a ir los que es el financiamiento climático o las responsabilidades diferenciadas pero igualmente compartidas, ¿no? Pero aún así hay que seguir interpelando y hay que seguir gestando y hay que seguir promoviendo no solamente los acuerdos internacionales, sino también los derechos ambientales que nos da la propia Constitución Política del Estado y las propias normas que nosotras tenemos, ¿no? Creo que hay varios acuerdos que son importantes de volverlos a revisar, a tomar en cuenta, ¿no? Y ver cómo empezamos a actuar a partir de ahora, porque creo que es importante también interrelacionar la crisis sanitaria actual que tenemos, porque ya estamos en un punto cero, ¿no? El informe del 1.5 del IPCC ya nos advierte también que estamos en un punto sin retorno y que es necesario. Ya no estamos haciendo una petición, sino ahora es una exigencia de cambiar los propios modelos de desarrollo. Y estos modelos de desarrollo, ¿no? Tienen que ser equitativos, igualitarios y justos, ¿no? Para todos. Y que no exista, o sea, porque toda esta inequidad, toda esta vulneración de derechos nos está también llevando a la catástrofe. Y la pandemia del COVID también es una muestra, es una reacción propia de la naturaleza y es algo al cual nosotros estamos como emergencia sanitaria, vamos a vivir emergencias climáticas y creo que debemos empezar a cuestionar también ahí un poco más, no solamente la responsabilidad del Estado, de las políticas estatales, sino también qué se está haciendo a nivel geopolítico, regional, global, e incluso cuáles son nuestros propios comportamientos como personas, ¿no? Dentro de todo esto.
Bien, amigos, permítanme hacer una pequeña pausa publicitaria, entre comillas, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos vía Facebook como Aterrizando o también vía Facebook, pero a través de la página de la Fundación Gaia Pacha. La Fundación también cuenta con una página en Instagram, por si a ustedes les gusta más estar en Instagram. Así que ya saben, no duden en escribirnos, no duden en mandarnos sus mensajitos. Siempre estamos pendientes de lo que ustedes nos están escribiendo. De igual forma, queremos aprovechar este espacio para mencionar las redes sociales de nuestros invitados. En esta ocasión, pueden encontrar a Kiomi vía Twitter o Instagram como @salvajinas y también en Facebook como Ecofeminismo Bolivia. Ya saben, cualquier cosita que necesiten, estamos ahí en nuestras redes sociales. Ahora sí, continuamos con más del tema de hoy.
Kiyomi, en la pregunta que te hizo Sara, bueno, nos estabas comentando y estabas haciendo mayor énfasis en el tema de lo que es el acuerdo de Escazú y también con esto del derecho a la información y igual el acceso a la justicia. Y bueno, aquí ya quería enfocarme igual, bueno, tocar nuevamente este punto, pero junto a lo que es la agenda de empoderamiento climático. Y aquí va la pregunta, ¿cómo es que la agenda de empoderamiento climático y este acuerdo de Escazú pueden contribuir a lo que es la educación ambiental en el país, siendo más específicos en el tema del derecho a la información?
Porque para entender, creo que es importante si no tenemos acceso a la información de la cantidad de, bueno, cómo se está haciendo, cuáles son los grados de contaminación, cuáles son los impactos que se tiene, cuáles son los beneficios y cuáles son, no tenemos esta información cierta, fehaciente, veraz y oportuna, pues no podemos tomar decisiones, ¿no? Y esto no solamente es una obligatoriedad que tiene que dar el Estado, sino también es una obligatoriedad que tienen que dar las empresas, instituciones y cualquier persona que vaya a hacer algún tipo de afectación o no sé, emprendimiento dentro de un ámbito, ¿no? Creo que es importante, digamos, es importante a seguir... es que creo, perdón chicas, pero creo que en el país no existe un lineamiento sobre educación ambiental específico, más allá que es la que lo realizan la sociedad civil. O sea, el Estado aún no se ha comprometido a gestar un modelo educativo que tenga o esté relacionado con el medio ambiente, ¿no? Y esto no solamente se trata el tema de residuos sólidos, estamos hablando del tema del agua, estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de extractivismo, estamos hablando sobre cambio climático y estamos hablando, obviamente, sobre derechos humanos, ¿no? Y que va también desde lo normativo, ¿no? Entonces, la currícula escolar es muy, muy poca o muy escasa lo que se toma con el tema de medio ambiente, ¿no? Dentro de la agenda de empoderamiento climático es importante no solamente ver y tomar en cuenta el acuerdo de Escazú, ¿no? Sino que aporta también a lo que es fomentar el tema de la educación ambiental, ¿no? Eso, chicas, ¿no? No sé qué más decirles sobre este tema de educación ambiental, pero creo que hay que darle mayor énfasis y mayor exigibilidad al Estado, ¿no? Para que se generen mejores mecanismos de educación ambiental. Y sobre todo, digamos, que el Estado también sea garante de darnos la información necesaria, oportuna, veraz, y no antes de que estemos reaccionando porque ya nos enteramos que van a hacer un centro de investigación nuclear, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas creo que es importante manifestarlo y tener en cuenta.
Mira, es muy importante esto que decía de la educación ambiental porque, bueno, comentarnos que mayormente recibimos respuestas de la gente, del público, y ellos se preguntan, ¿no? Mayormente que como sociedad civil, ¿qué les toca hacer? Y viendo y escuchando lo que Kiomi decía, que bueno, el Estado todavía no está como muy comprometido en esto de la educación ambiental, veíamos que como metas a largo plazo, en referencia a los derechos humanos medioambientales y legales, ¿qué medidas debería tomar la sociedad civil para abarcar estas temáticas?
Lo que pasa es que es compartido, ¿no? La responsabilidad ambiental es compartida, ¿no? Es nuestra responsabilidad como individuo, como dentro de una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son nuestros modelos de consumo? ¿Cuáles son nuestros modelos de mercado? ¿No? ¿Qué estamos fomentando también y qué estamos consumiendo? ¿No? Que esto está relacionado absolutamente con todo, ¿no? Y esto nos permite, digamos, no solamente a una exigibilidad de empresas mucho más conscientes social y ambientalmente, sino que también nos permite a tener mayores interpelaciones y exigibilidades a las políticas públicas del Estado. Entonces, tiene que haber una interrelación no solamente de Estado, empresas privadas y la sociedad civil, sino que también tiene que haber esta interrelación la disminución de los impactos sociales y ambientales que se va gestando también en poblaciones vulnerables, ¿no? ¿Qué medidas podemos tomar? Pues en temas sobre cambio climático, tratar de reducir el consumo de energía eléctrica, usar menos combustibles fósiles y ese tipo de recomendaciones, pero al mismo tiempo, darnos cuenta que son nuestros propios hábitos de consumo alimenticios los que generan, pues, también un modelo de desarrollo agroextractivista, ¿no? Entonces, creo que es importante tomar en cuenta qué tipo de alimentación queremos, de dónde, ¿no? Y quién lo está promoviendo, ¿no? O sea, y ese tema de a quién estamos fomentando. Y por lo tanto, también este tema de la exigibilidad de a quién estamos beneficiando como Estado, ¿no? Y qué tipo de política se está haciendo. Y pues ver que si no existe una política acorde, pues empezar a interpelar también al Estado, ¿no? Tenemos todo el derecho como ciudadanos, y nos ampara la propia Constitución Política del Estado, a tener mecanismos de exigibilidad también, a que el Estado sea garante del cumplimiento de derechos humanos, pero también de los derechos ambientales, ¿no? Creo que es importante, digamos, que si bien cambiamos nuestros modelos de consumo, también hay que seguir gestando a que el Estado se inmiscuya y los gobiernos se inmiscuyan y empiecen a tener mayor voluntad política para la transformación, las transiciones, ¿no? A modelos acordes también a nosotros, ¿no? Y que obviamente sea diferenciada también e igualitaria. Y esto es importante tomar en cuenta, ¿no? Creo que muchos y muchas de nosotras que estamos en temáticas ambientales o ecofeministas, creo que estamos interpelando también un modelo sistemático capitalista, ¿no? Entonces, obviamente nos oponemos al tema de los transgénicos, porque no es algo que está aportando al país, sino más bien aporta a unos cuantos. Y creo que ahí voy a tomar otra vez el ejemplo de la pandemia, que en la época de la cuarentena o en la época de mayores crisis que hemos tenido en el tema del COVID, han sido las comunidades campesinas y las comunidades indígenas las que nos alimentan, y no así la soya transgénica u otros transgénicos que quieren ir introduciendo en el país justamente para seguir alimentando a las transnacionales, ¿no? Entonces creo que hay que empezar también a interpelar esto e interpelarnos a nosotros mismos.
Bueno, Kiyomi, retomando lo que nos has comentado, yéndonos igual un poco más atrás a lo que decías, este tema del acceso a la justicia, estas exigencias y demandas que como sociedad civil estamos haciendo en favor a lo que es este tema de tratar de reducir o contrarrestar lo que está ocurriendo con la crisis climática. Aquí te planteamos una situación, ¿no? Igual nos estabas comentando que este tema de el acceso a la justicia estaba recién empezando, bueno, no estaba tan avanzado en el país, ¿no? En el caso de que se puedan crear juzgados medioambientales para tener este acceso a la justicia, ¿Cómo crees que se puede plantear la funcionalidad de estos mismos juzgados y qué casos se aplicarían para ser atendidos en los mismos?
A ver, creo que es importante mencionar que el sistema de justicia en el país no es el idóneo, ¿no? Y esto también lo vemos en el tema de la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, y hay una falencia muy grande del propio sistema, ¿no? Que también está, y esta falencia también está dentro de la temática ambiental. O sea, los juzgados son juzgados agroambientales, ¿no? No tenemos juzgados especializados con temáticas ambientales, ¿no? Por lo tanto, tampoco tenemos especialistas, ¿no? Ni o sea, no tenemos especialistas en temáticas ambientales que puedan sostener el juzgado ambiental como tal, ¿no? Entonces creo que el primer paso es justamente empezar a hablar de juzgados ambientales independientes también del Estado, ¿no? Obviamente, claro, como parte del poder legislativo, del poder judicial, pero que obviamente tienen que ser independientes y que tengamos también la capacidad de poder denunciar, ¿no? En cierta medida a ciertas políticas o que saca el Estado, o que también podamos denunciar, digamos, a ciertas instituciones que están con no solamente gubernamentales, sino también cualquier otra institución, ¿no? Que esté generando mayores contaminaciones, ¿no? Y que esto nos permita generar, no sé, pues, una compensación mediana, ¿no? Pero que pues, sobre todo nos permita generar jurisprudencia. Y creo que, bueno, y esa es una de las peticiones que se ha dado dentro de los compromisos de estos nuevos compromisos climáticos, ¿no? Que hemos realizado, ¿no? La apertura de juzgados individuales, porque es ambientales especializados, porque es importante y para seguir avanzando en los derechos ambientales que tenemos ya dentro de la Constitución Política del Estado como derechos fundamentales, es importante también tener los juzgados ambientales en el país, ¿no? Especializados, ¿no? Obviamente.
Bien, amigos, bueno, lamentablemente el tiempo es corto y ya ha llegado la hora de despedirnos. Primeramente agradecer a Kiomi por brindarnos esta entrevista, por aclararnos, ¿no?, esta relación de derechos humanos y CDN, que ha sido los temas que hemos estado tocando estas últimas semanas, las temáticas dentro de los CDN. Muchas gracias, Kiomi.
Gracias a ustedes, chicas, más bien por la invitación. Espero haber aportado en algo y pues no, gustosa de compartir con ustedes.
Gracias, Kiomi, y espero que más adelante en otros programas también podamos volverte a invitar. De igual forma, agradecer a Daniela Valderrama, que nos estuvo acompañando en locución. Gracias, Dani.
Gracias a ti, Sara, y muchas gracias, Kiomi, por darnos este espacio y este tiempo para que todos nosotros podamos conocer un poco más acerca de los derechos humanos que tenemos como persona y también estos derechos medioambientales que corresponden, ¿no? Es una tarea de todos nosotros, no solo del Estado, sino de la sociedad civil para poder cumplirlos, ¿no? Y bueno, también agradecer a la audiencia que nos está escuchando y ya estamos finalizando el programa con algo nuevo más. Hemos aprendido acerca de estos temas que son bastante importantes para todos nosotros. Y bueno, esperamos que hayan podido disfrutar de esto, que nos sigan en nuestras redes, que también puedan inmiscuirse un poco más en estos temas y que puedan nuevamente seguir las redes de Kiyomi. Sara.
Gracias, Dani. Exacto, como le decía, como ya le iba diciendo, Dani puede retroceder unos minutitos para volver a escuchar las redes sociales. Bueno, amigos, ya saben, las recomendaciones con las que iniciamos y con las que siempre nos despedimos. No olviden salir de casa sin su barbijo, desinfectarse, pero sobre todo respetar el distanciamiento. Soy Sara Camacho Castillo y fue un gusto haber entrado a su casa, a su auto o desde donde nos esté escuchando. Nos encontramos en un siguiente podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.